nos va a visitar todos los viernes a las 11 de la mañana. Hoy se nos pasó un poquito la cuestión porque, bueno, hay muchas cosas que vamos haciendo durante la mañana y que a veces se vuelven difíciles sacar los tiempos tal cual van. Vamos a hablar de agro, ahora nos va a decir de cuántas cosas vamos a hablar, tenemos nota, hay de todo, pero bueno, entre una de las tantas cosas que tenemos que hacer es presentar a Clara Suárez, que tenemos aquí en el piso. Hola Clara, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo va Martín? Muy buenos días, gracias ahí por estar acompañándonos en sus casas, en sus trabajos, para las y los oyentes que nos acompañan hoy viernes, primero de marzo, primer día del mes hoy.
Primer día del mes, ya con un entrevistado, con todo, la verdad que se vinieron con todo ustedes, Yo le dije, vamos a armar algo y demás, porque sabía que esto iba a estar bueno. Un poquito quiero que vos cuentes de qué se va a tratar la columna, hacer como un resumen pequeñito antes de sacar al entrevistado, como para que la gente sepa de qué vamos a hablar en una columna de agroalimentos, ¿no?
Bien, bueno, la idea de hoy, de la columna en general, es tratar un poco algunos temas y problemas vinculados a la coyuntura actual que estamos atravesando en relación al modelo agroalimentario, ¿sí? Cuando hablamos del modelo agroalimentario o de agroalimentos, o sea, principalmente nos estamos refiriendo al sistema de producción, de abastecimiento y de comercialización de alimentos. Pero para la mañana de hoy, para lo que queda de la mañana del día de hoy, vamos a estar trayendo aquí sobre la mesa una temática bastante puntual que tiene que ver con el avance en la privatización de semillas, lo que nosotros caracterizamos como la motosierra que se nos viene en materia de soberanía alimentaria. Así que hoy vamos a estar conversando acerca del avance en la privatización de semillas y puntualmente en lo que respecta a la adhesión de Argentina a la convención UPOV 91, que quizás habrán escuchado hablar de la sigla UPOV 91 o no, pero ahí para ir instalando el tema, la UPOV 91, básicamente en lenguaje llano, significa privatización de semillas, que no es nada más ni nada menos que una ley, una reglamentación, un marco jurídico hecho a la medida de los intereses de las corporaciones del agronegocio y las industrias semilleras que controlan más de la mitad de la producción de semillas en el mercado mundial.
Bueno, presentación, ¿no? Como
sí,
para meterlo
un poco extensa.
Para meterlo a la gente de San Juan ya en el tema, que la tenemos en el teléfono. Cuando vos quieras, lo presentás y te está escuchando.
Bueno, perfecto. Ahí vamos a hablar con un compañero productor de la provincia de San Juan, con César, para que nos pueda comentar, compartir, intercambiar con nosotros la experiencia de producción agroecológica y experiencia de producción de semillas que tienen allí los compañeros y las compañeras. Buenos días, César, ¿cómo va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, gracias ahí por hacerte
¿Se
el
escucha?
Tiempo.
¿Se escucha bien ahí?
Sí, se escucha impecable. Gracias por atendernos desde allá.
No, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Buenísimo. Bueno, César, ahí para el día de hoy nosotros estamos conversando, la idea es conversar sobre el avance de la UPOV 91 y sobre toda la problemática que estamos atravesando respecto a la privatización de semillas. Así que ahí, si te parece, si querés empezar a comentarnos un poco cómo es la experiencia de producción de semillas allí en San Juan, cómo perjudicaría el avance de esta privatización a los pequeños y pequeñas productores, te escuchamos.
Bueno, después de la excelente presentación y lo que mencionaste sobre la UPOV 91, me tocaría decir nada más lo que vivimos nosotros en el trabajo técnico muy puntual de campo, que al tener este tipo de leyes que benefician nada más que a los monopolios en cualquier clase que sea, a cualquier, ya sea vitivinícola, a cualquier cosa que se dedique la empresa, especialmente en esta de semilla, hacen, por ejemplo, marcar un punto de GPS y se dice en el INASE, que es el ente que regula la producción de semillas, donde uno tiene una producción geolocalizada. Entonces, ¿qué limita a los pequeños productores o a los otros productores? A que no pueden estar a 4, 5 o 10 kilómetros, no pueden producir semillas de ese punto georreferenciado. Entonces, ya de ahí partimos con una complicación como productores agroecológicos, porque no generalmente los pequeños productores no están inscriptos en el INASE. como productores de semillas. Entonces, ahí empezamos. Y eso es lo que trata la ley UPOV de, con respecto a privatizar, a seleccionar, a limitar producciones. Bueno, no sé si me están escuchando, se me va un poco la señal.
No, perfecto, impecable, tal cual, César. Ahí ese punto, ahora igual en el transcurso de la columna, esto lo vamos a estar desarrollando más, pero lo que vos mencionás, el INACE...
Por favor, ahí sí. No te escuché bien.
No, que exactamente esto que vos comentás, ahí avísanos si se llega a cortar. Respecto a la durísima que es la reglamentación y cómo ahora están queriendo avanzar en esto de limitar, de controlar, de prohibir a los productores prácticas de producción que han sido hasta casi milenarias en el sector de los agricultores. Por ejemplo, esto de poder intercambiar semillas, esto de tener ahora que registrarse con todos los criterios muy estrictos y duros y rígidos que manejan. De hecho, vos ahí mencionaste al INACE, que el INACE, a ver, para el público que nos escucha, es el Instituto Nacional de las Semillas, que es el que ahora se está encargando de sacar, hace 3 días nomás sacó, una nueva resolución en el boletín oficial, promoviendo nuevas multas para aquellas semillas que no estén dentro del mercado legal, entre comillas, como si existiera un mercado ilegal. Ahí quizás nos interesaría también, sobre todo porque de quienes estamos acá, ninguno se dedica a la producción de alimentos y hay mucho desconocimiento también sobre el tema, ¿cómo es quizás la experiencia territorial que llevan allá con los compañeros de la UTT de San Juan, de la Unión Trabajadores de la Tierra, con la cooperativa también Boca del Tigre, en relación a las prácticas de producción de semillas?
Nosotros, junto a la UTT y con la cooperativa, todos los compañeros, tenemos la segunda producción de semilla agroecológica más grande de Latinoamérica. Lo hemos hecho el anteaño pasado. Se hizo hace un par de años anteriores, no recuerdo si en Brasil o en Colombia. Y por la UPOV y por estas legislaciones de los gobiernos, opacaron eso y quedó en la nada. Bueno, esto yo tengo conocimiento de esto. El anteaño pasado voy a una convención de semillas en Chile y me tocó estar con gente de distintas organizaciones de Chile, de Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, bueno, no sé, de algún otro país de Latinoamérica que no recuerdo en este momento, y ahí me comentaron las experiencias. Empezaron de la misma manera. Por ejemplo, en Chile nadie puede andar con semillas por la calle, o sea, está penado por la ley. En Paraguay ya no se puede sembrar algodón, una variedad que se ha sembrado desde años, que los campesinos cambiaban las semillas de ese algodón. Bueno, ahora está penado, no pueden. En Colombia no se puede sembrar el arroz, porque ya está privatizado. O sea, no pueden sembrar directamente, a menos que compren y que hagan, porque hay una empresa que ha patentado, como dice la UPOV, de Obtentor, como que han descubierto esas variedades al no haber estado inscritas en los registros de semillas de los países. Entonces, son como los dueños de esas semillas y no le permite a ningún otro productor poder usarla, a menos que pague un arancel. Lo que se busca, creo yo, desde los monopolios es poder manejar o manipular a la gente mediante la alimentación, porque una persona puede vivir, o sea, se puede poner distintas marcas de zapatillas o puede vivir sin zapatillas, pero no puede vivir si no se alimenta.
Claro. Tal cual. Sí, es realmente cínica la cuestión vinculada a este tema, sobre lo cual, a ver, no hay mucho conocimiento, porque por lo general es una temática que sensibiliza o pega o preocupa más o alerta más a, bueno, pequeños y pequeñas productores de los alimentos frescos o a estudiosos, académicos, investigadores, referentes de organizaciones, pero comprometidos con el sector agroalimentario. Y por lo general, para el común de la población, no es una temática que pegue o que llegue demasiado. Y esto yo creo, César, no sé si compartís, Martín, a ver cómo vos la ves, es una cuestión fundamental, porque acá de lo que estamos hablando, sobre todo con estos casos que César mencionaba en Chile, en Colombia, esto de que se empieza a prohibir la circulación libre de semillas o el intercambio de semillas de polinización abierta, es que se empiezan a restringir, a criminalizar, a judicializar prácticas, costumbres, formas de producción que son históricas y fundamentales en el sector productor de alimentos, que, insistimos, es el sector que garantiza que en las miles y millones de mesas de argentinos y argentinas pueda llegar el alimento fresco a la mesa. Porque, a ver, hay una cuestión bastante simple. Cuando hablamos de las grandes corporaciones que se benefician con un derecho de obtentor, con patentar una semilla, Bioceres, Bayer, Syngenta, Chemchina, son grandes corporaciones que están vinculadas a la exportación de granos o de alimentos que se usan en la industria de ultraprocesados o para, no sé, engorde de ganado, pero no son corporaciones y empresas que garanticen el alimento fresco, ¿sí? La lechuga, la batata, la papa, recién que hablaban hace un rato de la papa, la cebolla, el tomate, la fruta y la verdura que a diario se consumen en el mercado local. Son los pequeños y pequeñas productores quienes trabajan y se encargan de garantizar que esos alimentos frescos estén en disponibilidad de las mesas de la población local y no, insistimos, las grandes corporaciones que de muchos están beneficiando con estas nuevas legislaciones, que no son las que se encargan de llevar el alimento en el mercado local y no es el verdadero campo que alimenta. Ahí no sé, Martín, si querés aprovecharlo a César en línea y preguntarle algo más.
No, yo creo que ya está él, digamos, porque bueno, nos atendió, sé que está ahí a la vera de la ruta y demás, un poco dejarlo tranqui. Ya nos hizo el recontraguante atendiendo el teléfono. Me parece que si querés despedirlo está bien y seguimos nosotros. La verdad que lo que contó no lo puedo creer, así te digo.
Sí, yo pensaba, tipo, o sea que uno ya no puede tener una huerta atrás de la casa, uno ya no puede consumir alimentos plantados y cultivados por sí mismo. Es terrible, es realmente un futuro... Estos futuros distópicos que se ve en los cuales...
Es muy real.
Sí, parecen cada vez más realistas. Me asusta realmente. Esto que traes para charlar para la mesa es una locura. Pensarlo es una locura. O sea, es como decía él, uno puede vivir sin zapatillas. No podés vivir sin comer.
Sin comida, ¿no?
Uno no vive del aire.
Exactamente. Bueno, entonces, para ir por partes, despedimos a César. Le agradecemos infinitamente, César, por hacerte el tiempo en la ruta de atendernos el teléfono. Te mandamos un gran saludo.
Agrego una cosita más, si puede ser. Bueno, San Juan, como saben, es un polo semillero del país y de Latinoamérica, incluso del mundo. Es uno de los mejores lugares o el mejor lugar para producir semillas. Y el Estado, el gobierno, el que esté de turno, festeja cuando una empresa como las que nombraron ahí viene y se asienta acá a producir semillas. Con mano de obra local, con sueldos precarios y eso, y lo festejan como si fueran una fuente de trabajo. Porque yo creo que las personas que habilitan a estas empresas a producir acá no saben de qué se trata, no tienen idea de qué es lo que es la producción de semilla y la mano de obra y todo lo que implica, ¿no? Básicamente de la agroecología.
Sí, sí, el trasfondo de la cuestión, ¿no?
Sí. Entonces yo creo que, corríjanme si me equivoco, creo que la única organización social en este país que está vinculada o que se preocupa por la producción de semilla agroecológica es la UTT. Y si hay otras organizaciones, yo creo que tendrían que juntarse, tendrían que reunirse y hacer algo grande para que se venga un cambio, para tratar de que la producción de semillas sea con mano de obra campesina, porque hay muchos inversores. Es más, hace unos meses salió una nota de que hay en una empresa canadiense que va a producir semilla de alfalfa en La Pampa, porque no hay mano de obra. Vienen un laboratorio y con toda la pantomina que van a hacer, pero van a hacerlo acá en Argentina, en La Pampa.
Claro.
Sí, sí. Y eso está permitido por el Estado. Y no está bien difundido, por eso hacen lo que hacen.
Claro, me imagino. Bueno, César, te mandamos un abrazo.
Gracias, a ustedes, ¿eh?
Arriba San Juan.
Abrazo, César, saludos.
Gracias, arriba.
Dale.
Bueno, ahí ya nos tiró tema para la próxima columna.
Sí, mucho tema.
¿Qué te parece? La alfalfa en La Pampa.
Va a ser una columna muy completa, en la que vamos a tener muchísimo para hablar.
Exactamente. Ahí me gustaría volver, o sea, es un tema complejo, quizás largo no nos alcanza una columna nada más, Pero cuando César nombra a organizaciones como la UTT, como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, también como la Mesa Agroalimentaria Argentina, esto es fundamental porque estamos hablando de las verdaderas organizaciones representativas del verdadero campo que alimenta. Hoy por una organización como la UTT nuclea a más de 25.000 familias a nivel nacional, de pequeños y pequeñas productores. La Mesa Agroalimentaria también. Son espacios verdaderamente representativos de los pequeños y pequeñas productores.
Reales,
en los cuales uno puede ir, visitar y conocer este tipo de experiencias bien concretas, por ejemplo, de reproducción y producción de semillas agroecológicas.
Sí, estaría bueno que, Clara, que vos aclares y expliques bien, porque la gente, que mucha que nos escucha a nosotros, que es variada, porque nosotros como metemos de todo en la mañana, salimos de un lado para el otro, no entiende bien qué es no la UTT o qué, digamos, la UTT por decir es una agrupación, pero digo, qué es el campesino, la campesina real, que trabaja la tierra, que no son los grandes pules de siembra, ni la gente que se lleva la guita, o sea, la guita real, ¿no? La que nos saca todo, nos contamina los suelos y bueno, nos caga, por decirlo de mal y pronto, ¿no? Estaría bueno que des bien esa explicación de que, bueno, hablamos nosotros acá de la gente que realmente trabaja el suelo argentino.
Exactamente. ¿No? Y ahí, para poner un ejemplo concreto, o sea, sobre todo en este contexto, ¿no? Donde cada vez está más caro el alimento. La papa, la lechuga, la cebolla, o sea, la fruta y la verdura, ¿no? La comida fresca que comemos o tratamos al menos de comer casi todos los días para poder vivir, básicamente. Esa verdura fresca, que abastece a más de 40 millones de argentinos y argentinas, es producida en algún lado, no nace en una góndola. El tomate, la papa que compramos no nacen en la góndola de la Anónima. No, por si no sabían.
Por si no te habían conocido, no te enseñaron en la escuela.
Nace...
Yo pensé que el tipo la traía atrás, la zanahoria.
Claro, bueno. Y depende, porque ahora, bueno, están los que creen que puede salir de un laboratorio.
Claro.
De hecho, hay variedades que son transgénicas, que nacen de un laboratorio. Pero aún así, la variedad transgénica que se patenta, que se quiere privatizar, sobre la cual se quiere cobrar un derecho a vender esa semilla, aún así, en un primer momento, sale de un campo, sale de la tierra. Porque, a ver, cuando un ingeniero agrónomo va, agarra una semilla para modificarla, en una primera instancia va al campo, a la tierra, a la materia prima, digamos.
A la naturaleza.
A la naturaleza, exactamente, que nosotros entendemos son bienes comunes.
Claro.
Ahora, ahí, para volver, Martín, y cierro, porque si no me empiezo a ir mucho por las ramas, esa verdura, la papa, la lechuga, la cebolla que consumimos a diario, se produce en los principales cinturones hortícolas. Por ejemplo, el gran cinturón hortícola platense, en provincia de Buenos Aires. La cebolla, sobre todo en el sur cebollero, más o menos en la región de Pedro Luro, algunas más también. Estoy pasando esto muy así por arriba en general.
Sí, obviamente. Sí, es como para
cinturón
hacer mapita.
Cinturón hortícola de Mendoza,
Sí, pero nos estás haciendo como una ilustración general muy completa.
El mapa agroalimentario de dónde viene la verdura posta. Al contrario de empresas como, Bioceres, los Grobo Copatel, Bayer, Syngenta, las grandes corporaciones del agronegocio que no producen el alimento que abastece al mercado local.
Claro.
Es como
claro.
un versus, el campo que alimenta estos pequeños productores y el otro campo especulador, concentrador de ganancias, que se la lleva toda en pala afuera.
Sí.
Y que ni siquiera nos dejan unos pesos acá como para poder
obviamente,
hacer
no,
algo.
Se la llevan toda y piden créditos. Hay un montón de cuestiones, ¿no? Pero aparte lo que enferman el suelo también, porque usan un montón de esos bicharracos. Yo veía hace unos años cómo los norteamericanos laburaban con esto transgénico, ¿no? Y veía un día, estaba mirando un programa, una madrugada, y una locura, ¿no? Le hacían a la naranja, pero que no iba a saber, o sea, no iba a tener el sabor de la naranja, sino que iba a tener el sabor de otra fruta, que era el mango, pero todo dentro de la naranja, o sea, ibas a comer una naranja como una naranja, pero con sabor a mango.
Eso es tremendo.
Y los tipos ilusionados, viste, como vos decís, pero para un poco, o sea, era una locura. Pero ellos muy emocionados de que lo iban a poder lograr, ¿viste? Como que, bueno, estamos rompiendo barreras. Y en realidad lo que estás haciendo es romper la naturaleza y bueno, estamos viendo.
La naturaleza y después lo que nos metemos en los cuerpos, sí. Porque estamos hablando de, o sea, genes modificados y que quizás nos terminamos metiendo por comer un, a ver, insisto, hasta con, no sé, el trigo, porque a ver, trigo que se hace, no sé, harina, de la harina que se hace el pan, o sea, termina llegando después a otro alimento,
sí.
¿No? Esa semilla genera un producto, ese producto un alimento, y te metes en el cuerpo un gen de un bicho, de la no sé qué cosa, pero es todo alterado, y bueno, ahí, a ver, es un tema larguísimo quizás de conversar, no digo nada nuevo, pero también todas las mutaciones y enfermedades crónicas que están cada vez más presentes en la población.
Obvio. Y hablar después del consumo de microplásticos, evidentemente, gracias a toda esta misma cuestión del cambio genético en lo que es tanto verduras y frutas, es más, ya ha habido estudios que han demostrado y se han encontrado microplásticos en pulmones de bebés recién nacidos. Es una cosa que vos decís, ¿cómo carajo? Y bueno, acá tenemos la respuesta de por qué.
Sin
muy
duda.
Fuerte. Ahí igual una cuestión. Sí. Igual me van cortando si ya, creo que ya nos queda
ya
poco.
Ya estamos en el cierre.
Ya estamos pero...
Veo que rápido pasó.
Pasó rápido, sí. Pero como mucho. Para hacer un cierre e invitar a quienes nos escuchan allí del otro lado a hacer un ejercicio como es googlear o buscar. UPOV91. Argentina hace ya más de 30 años cuenta con privatización de semillas, cuenta con la adhesión a la UPOV 78, ¿sí? Acá, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo para explicar todo en detalle. Pero, ¿qué implica y por qué es grave este avance que se está queriendo hacer? César lo contaba un poco, recién Sofi también comentaba algo más al inicio. Adherir a la UPOV 91, ¿sí? Que de hecho, insisto, es algo que ya se está haciendo, porque desde el boletín oficial ya el INASE, el Instituto de Semillas, ya está reglamentando nuevas reformas. Adherir a la UPOV 91 significa prohibir el uso, el intercambio de semillas, ¿sí? Se habilita a que se pueda judicializar, criminalizar, ¿sí? A los agricultores por hacer este tipo de prácticas, intercambiar semillas, básicamente, ¿sí? Pasa a ser un delito las prácticas productivas agroecológicas de los productores, ¿sí? O sea, se judicializa la agricultura familiar. Se conceden derechos de propiedad sobre nuevas variedades de no solamente semillas, sino también sobre las derivaciones vegetales de las mismas. O sea, yo creo que entre varias cosas graves, esto es de lo peor, que se avanza en la privatización no solamente de la semilla en sí, sino también del total del proceso de producción del alimento. ¿Sí?
Claro.
Bien, bueno.
Para la columna que viene, seguramente de esto seguimos hablando.
Podemos seguir hablando.
Sí, sí. Y yo que hay mucha gente que de esto no sabe. No tiene ni idea que le estás diciendo algo que es... hoy es chino básico.
Bueno, googleen, ya que estamos todo el día ahí con el celu, busquemos. UPOV 91.
Sí, sí. Y hay que cambiar un poco. Hay que desconstruir la forma que tenemos de alimentarnos. Me parece que para eso es la idea, o la producción tuvo la idea de hacer esta columna, para aprender qué comemos, de qué forma comemos.
¿De dónde sacamos lo que comemos?
Exactamente. Y desconstruir y empezar a construir otra realidad que por ahí puede estar mucho más buena y que sea más potable, ¿no?
Tal cual. Y aquí en Santa Rosa, para el público que nos escucha, quizás algunos ya conocen, si queremos tratar de empezar a hacer este cambio de qué comemos y que lo que comemos sea no solo agroecológico, sino que venga vendido directo de un pequeño productor... Tenemos un almacén bastante cerquita, por suerte, los santarroseños y roseñas, en Pellegrini 31, trabajadores y trabajadoras de la tierra.
De la UTT.
De la UTT, sí, de, por ejemplo, César, que hoy forma parte.
Que vende unas yerbas también así muy...
Vamos a hablar del intento que se está haciendo, que se quiere hacer, de desmantelar el Instituto Nacional de la Yerba. Porque es todo un combo de medidas.
Sí, obvio, más vale.
Sí, que afectan en muchas aristas distintas.
Aparte estos capitalistas que no quieren perder nada y que están viendo que puede haber otra opción. O sea, lo que quieren es borrar la opción, que no haya múltiple choice. Bueno, Clarita, muchísimas gracias por venir. Vio que se hizo cortita, que usted pensaba que no le iba a alcanzar, al revés, le sobró. Así que, bueno, todos los viernes acá la vamos a esperar, porque la verdad es que se van a armar unas columnas hermosas. Yo sé lo que le digo, que la gente se interesa mucho por estos temas y está queriendo aprender. Por eso, bueno, la Feria de la Alimentación Saludable ha crecido mucho, muchos lugares han crecido mucho con respecto a la forma de comer y que la gente me parece que está queriendo ver si puede cambiar.
Pero iba a decir además, incluso aunque hubiera personas a las que quizás no les interesara tanto, creo que es importante empezar a hablar nosotros, empezar a hacer un empuje para que estos temas sean un poco más conocidos.
Tal cual.
¿Quiere agregar algo, Clara?
No, muchas cosas, pero no nos da el tiempo. Con
no,
eso
no,
estamos.
Ni hablar, sí. Bueno, listo, perfecto. Se vuelve al bosque.
Te
ahora.
Sí. Bueno, ¿eh? Buen fin de semana. Listo. Y a comer mejor y a informarse.
Dale.
Perfecto.